La política es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
El año 1975 fue el huevo de la serpiente. La vida no valía nada. Todos se habían acostumbrado a matar y a morir en nombre de Perón. Los grupos guerrilleros, la AAA, los sindicatos, la policía. 1.065 personas fueron asesinadas, de izquierda, de derecha, de centro. Desbordada, la presidenta Isabel Perón llamó a los militares para aniquilar la guerrilla, sin ningún control. El gobierno peronista tuvo sus exiliados y desaparecidos, pero también inflación, desabastecimiento, corrupción. Nadie defendió la Constitución, la libertad, los derechos humanos. Al final, murió la democracia. Los 70, la década que siempre vuelve.
Los 70, nuevo libro de Severino Reato.
Con Banco Macro, descubrí negocios y profesionales. Innovación que te ayuda a mantener el balance entre lo personal y tus negocios. Accede a Banca Internet Personas y Empresas para gestionar tus productos como y cuando lo necesites. Atención a tu medida y la financiación que buscabas. Conoce más en macro.com.ar. Macro, cerca siempre. Cartera comercial. Mayor información en macro.com.ar.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar. Telecom, nos unen las ganas de avanzar.
Ante el gran aumento de casos, necesitamos cortar con los contagios. Quedarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Evoluciona con eCheck del Ciudad, el cheque digital para tu negocio. Deposita, emití y endosá desde donde estés. Ahora también podés descontar tus eChecks con tasa preferencial. Tenés un vecino, tenés tu banco cerca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta válida para cartera comercial para operaciones de depósito, emisión, endoso y descuento de cheques electrónicos de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones del producto.
Buen día, buen día. ¿Cómo están todos? Estamos en retweet. Hoy no está Quique Matavoz, lamentablemente está enfermito, pero le deseamos una prontísima recuperación. Tampoco está el productor Sorsi, veo que está también haciendo unos análisis, le deseamos que vaya. Están todos enfermos acá. Menos mal que está Claudio, menos mal que está Natalia, la productora. En fin, vamos a hacer un buenísimo programa hoy dedicado a un tema que nos toca de cerca, qué es lo que está pasando en Cuba. Acá todos somos procubanos en Argentina, algunos por una razón, otros por otra, pero el común denominador es que nos une un gran afecto a la isla. Debe ser que son, junto con los colombianos, los únicos pueblos que yo creo nos quieren bien en la región. No, es una broma. Creo que con Cuba nos unen muchas cosas. Desde la izquierda, claro, la figura del Che Guevara, desde otros sectores la simpatía con ese gran pueblo que siempre fue una gran nación, ¿no? Que siempre fue una nación de progreso, de educación, que basta recordar la gran figura de José Martín. Y esos afectos, ese afecto tan a nivel de pueblos con Cuba, obviamente con toda la región, pero con Cuba en especial. Y estamos todos choqueados por esto que comenzó el domingo, el fin de semana, que es esta suerte de rebelión tan popular, tan capilar, que nosotros vemos a través de numerosas imágenes, ustedes las han visto, y imágenes choqueantes, por lo menos para mí, ver tanta gente tan vestida de una manera tan humilde, tan austera, tan pobre, protestando frente a un régimen que, bueno, ya lleva muchos años, ¿no? Estamos desde el 59 con la misma gente allá, con una revolución cubana que en su momento despertó una gran expectativa entre los jóvenes de Argentina y de todo el, de toda la región. La Revolución Cubana fue uno de los espejos donde se miraron nuestros jóvenes guerrilleros, idealistas. Yo lo hablo bastante en el libro Los 70. Y esa idea de que se podía avanzar hacia el socialismo a través de la toma del poder. Pero bueno, eso fue en el 59, ¿verdad? Y después de eso ha habido un régimen, yo creo que es una dictadura, claramente. Una dictadura se compone de un partido único. Bueno, allá hay un partido único, no hay ninguna alternativa, se vota, claro, pero se vota a los candidatos de ese partido único, que es el Partido Comunista de Cuba. No hay otra cosa, no hay libertad de prensa, no hay sino un régimen policial. Digo, vamos a hablar dentro de poco con una periodista independiente que se llama Eliana Hernández, que hasta hace poco estuvo presa en su casa, no podía salir, tampoco fue interrogada. Nunca hubo nada parecido a un juez, a alguien que la interrogara, que le explicara por qué estaba presa. Ella obviamente sabe, todos saben que estuvo presa por colocar un mensaje en Facebook pidiendo que bajen los precios de internet. Bueno, también dijo que quería votar otras opciones, en fin, quería vivir en una democracia. Y después la actitud de nuestro gobierno, que apoya al régimen cubano, hay que decirlo francamente. Cuando el presidente Alberto Fernández dice no sé bien qué pasa, él que sabe de todo, hasta es experto, como todos nosotros ahora, en COVID-19, pero en fin, él te habla de energía nuclear, de cualquier cosa, y resulta que no conoce lo que pasa en Cuba, y después dice la no injerencia y deberían levantar los bloqueos, en fin, levantar el embargo, estamos todos de acuerdo, el embargo de Estados Unidos, me parece muy bien. Ahora, no conocer lo que pasa en Cuba es lavarse las manos, y parece el argumento de un abogado porteño ante una causa difícil de manejar. Él sabe muy bien lo que pasa en Cuba, y el argumento de la no injerencia, bueno, no lo aplica sino selectivamente, como le han dicho varios, porque si algo no hace Alberto Fernández es respetar el principio de no injerencia respecto de los gobiernos que no le favorecen, que para él son de derecha, o en fin, no son como a él le gustaría. Pero ya estamos, estoy viendo a Natalia Medina, la productora, que nos dice que estamos conectados con Eliana Hernández. ¿Cómo estás, Eliana?
Hola, buenos días. Bien. Bueno, pues yo sigo sitiada desde el domingo. Bien. Me volvieron a poner la policía en la esquina de mi casa. Así que, además de los 68 días que estuve desde el 9 de abril hasta el 16 de junio, me han vuelto a poner el cerco policial a las afueras de mi casa para que no me presente en ninguna de las manifestaciones convocadas en La Habana, que es donde estoy.
Ahora, ¿y qué te dicen? ¿Por qué? ¿Por qué estás con cerco policial de nuevo?
Bueno, me imagino que será para que no vaya a las manifestaciones que hay en La Habana, para que no me presente en ninguna de ellas, y no sé cuál es el temor que me tienen a mí, porque yo no tengo bombas, no tengo armas, yo lo que tengo es un teléfono y mi verdad. Será por eso les molesta y por eso estoy en estas condiciones. Ahora mismo, antes de que me llamaras, estaba viendo en las redes sociales un vídeo de un asesinato que hubo ayer en Cárdenas. Asesinaron a un hombre dentro de su casa, los boinas negras, la policía del régimen, el ejército, dentro de su casa, frente a su mujer y frente a sus hijos.
Oh, qué pena. Choqueante. Ahora, vos sí, hablabas de las boinas negras. Nosotros acá tenemos oportunidad de ver las imágenes, ¿no? Sí. Bueno, pero qué contraste, militares, policía militarizada, un grupo especial, qué vestimenta que es, que usan, parecen de Hollywood, ¿no? Y en cambio la gente que manifiesta lo hace tan digna, pero austeramente vestidos, ¿verdad?
Es que la dictadura cubana, menos en educación en sanidad, de lo que tanto presume, en lo que sí se gasta mucho dinero es en patrullas, en uniformes para los policías, para mantener el grupo represor muy bien posicionado ante todas las circunstancias del país. De hecho, son los que más dinero ganan. Un policía gana más que un médico y más que un profesor. Y así es como ellos han mantenido esta dictadura durante 62 años. Ellos siempre han presumido que el día que el pueblo salga a las calles se irán del poder. El pueblo ha salido a las calles y lo que están haciendo es que los están matando.
Ahora, cuando vos decís ganan más, ¿cuánto ganan? Así para adentrarnos bien en la vida cotidiana de ustedes.
Un médico gana entre 6,000 y entre 6,000 y 8,000 pesos, depende de la categoría que tenga, y un policía gana a partir de 10,000 pesos cubanos.
¿Y ahí en dólares cuánto sería?
Un policía sin estudios.
Claro. ¿Y en dólares cuánto serían?
Dólares, suponiendo que continúa el dólar a 25, porque ya ha subido todo, y bueno, ya en Cuba no hay dólares, o sea, ellos eliminaron el dólar. En dólar serían unos $200, 8,000 pesos serían unos 10,000 pesos serían unos $200 aproximadamente.
Bien, o sea que... Bien, ¿y la gente te sorprendió que saliera en forma tan masiva a partir del fin de semana?
Sí, fue una sorpresa porque date cuenta que el cubano lleva muchos años viviendo bajo este régimen represivo y yo llevo más de 2 años trabajando en las redes sociales diciéndole a los cubanos que la solución de nuestro país no está en irse por la selva ni por el mar, sino en que se vaya la dictadura del poder y en salir a las calles. Y parece que todos esos años, entre todos los influencers que hemos estado contando la realidad y diciéndole a todos los cubanos que no tenemos necesidad de vivir de la forma que vivimos, parece que ya por fin los cubanos han dicho que ya es hora de salir a las calles, siempre haciendo uso de la palabra de la dictadura, de que ellos están ahí porque el pueblo quiere y que el día que el pueblo no quiera y salga a las calles, ellos irán. El pueblo está saliendo a las calles desde el domingo y ellos no se han ido. Lo que están haciendo es que están asesinando a cubanos.
En este momento es una hora menos que en Buenos Aires, o sea, son las 9:18.
Sí.
Ahora debe estar todo tranquilo, supongo.
Sí, ahora está todo tranquilo. De momento, porque no tenemos redes sociales, o sea, estamos sin datos móviles en toda la isla, no sabemos lo que está pasando. Presumimos que Texas continúa sin devolver los datos móviles a los celulares porque todavía hay manifestaciones en toda la isla. De hecho, lo que pasó ayer en Cárdenas ha sido algo que nos tiene consternado, entrar a la vivienda de una persona y asesinarlo así fríamente delante de su esposa y delante de los hijos. Nunca pensamos que fueran capaces de hacer algo así, ¿no? Pero sucedió.
¿Tenemos el nombre de la víctima?
No, deja ver. Porque lo estaba leyendo. Es que todavía no tenemos el nombre, no. No tenemos el nombre, tenemos el testimonio, tenemos los vídeos, pero aún no tenemos el nombre.
Ahora están, me decías, sin internet, porque estaba leyendo que hay una sola empresa, obviamente estatal, que es la que abre o cierra internet. En este momento están cerrados, pero también leía que ustedes se las arreglan de alguna manera u otra para estar comunicados.
Sí, claro, lamentablemente no todo el mundo puede hacerlo, pero nos las arreglamos para poder estar comunicados porque todavía alcanzamos con la zona Wi-Fi y por ahí nos podemos comunicar algunos.
Ahora, ¿qué nosotros acá queremos tanto a Cuba, ¿no? Que tenemos, claro... ¿Viste grandes artistas que han venido acá? Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, se los escucha ahora, dicen algo, porque acá han venido con un mensaje de
liberación. Bueno, lamentablemente Silvio Rodríguez sigue con la mentira del régimen de que todas estas manifestaciones han sido planeadas por los Estados Unidos, cosa que es mentira. Y bueno, ya sabes que ellos siempre se han buscado a Estados Unidos como enemigo, ellos siempre han atacado a Estados Unidos y es su postura hasta el momento, que todo ha sido planeado por Estados Unidos. No sabía yo que la cantidad de cubanos que salieron a las calles tenían contacto con el gobierno de los Estados Unidos como para poder planear algo que ha sido fortuito, o sea, espontáneo. Esto no, yo que llevo tiempo en la disidencia, no me lo esperaba. De hecho, ha sido todo una sorpresa para todos nosotros y ha sido el pueblo cubano quien ha salido a las calles a decir basta ya.
¿Y cómo basta crees ya, que
y en esto ha influido internet, el ver cómo viven ellos. Porque el ver cómo viven ellos también ha influido mucho en que el pueblo cubano salga a las calles, porque el pueblo cubano tiene escasez de todo, pero ellos tienen de todo. Ellos viven un capitalismo salvaje, mientras que el pueblo cubano lo tienen sumido en la esclavitud y en la pobreza.
Claro, vos decís que a través de internet ellos pudieron ver las mansiones, los autos, la comida, exacto, las fiestas de los
las locas, burlas, ¿no?, al pueblo cubano, las burlas al pueblo cubano, ellos disfrutando del comunismo, mientras que el pueblo cubano totalmente en la pobreza y sin poder disfrutar de ni siquiera de lo más básico, ¿no? Y todo eso también ha influido mucho en que el pueblo diga basta ya, ¿hasta cuándo nosotros vamos a estar resistiendo para que ellos vivan como millonarios de la forma como estamos viendo todos, ¿no? Entonces ya el pueblo no quiere resistir para que ellos vivan bien, el pueblo también quiere vivir bien.
O sea que con Silvio Rodríguez se nos ha caído un ídolo a muchos,
pero es que Silvio Rodríguez siempre ha estado del lado de la dictadura. Él ha hecho algunas críticas así, pero él siempre ha estado del lado de la dictadura, lamentablemente para el pueblo cubano, cosa que Pablo Milanés es todo lo contrario, ¿no? Pablo Milanés tuvo su tiempo en que se dio cuenta de que todo esto de que él tiene que estar del lado correcto de la historia y habló en contra de la dictadura y se lo agradecemos muchísimo a él y a su hija también.
Ah, qué bueno.
Que se ha puesto del lado correcto de la historia, del lado del pueblo cubano. Pero bueno, las declaraciones de Silvio Rodríguez no han sido para nada favorables para el pueblo.
Ahora, yo admiro mucho, y esto es de verdad, un escritor que ustedes tienen, que es Leonardo Padura, ¿no?
Sí.
Me encanta.
Todavía no hemos visto declaraciones de Leonardo Padura.
Bueno, debería hablar, porque la verdad que en sus libros describe mucho lo que pasan los cubanos en la vida cotidiana, ¿verdad?
Sí, así es. Pero claro, bueno, esperemos que... Sí se han pronunciado muchos artistas, se pronunció Leoni Torres y su esposa Juliet, se pronunciaron Adalberto Álvarez y Susón, se pronunciaron los Bambán, todos estos se han pronunciado a favor del pueblo cubano.
Y ahora... Ileana, siendo esto tan novedoso, ¿verdad?, que te ha tomado a vos por sorpresa, ¿cómo crees que esto va a evolucionar?
Yo creo que esto tiene que coger ya el rumbo que queremos todos, que es dar paso a la democracia en Cuba, porque si nos quedamos en esta situación que estamos ahora, el pueblo va a sufrir muchísimo más, porque ya el pueblo ha salido a las calles a manifestar su descontento con este régimen, y si continuamos con esto, yo pienso que la cosa va a ir a peor, porque el mismo pueblo cubano va a empezar a sufrir más las consecuencias de haber salido a las calles y decir que no quieren más dictadura. Entonces, por eso pedimos ayuda a las instituciones internacionales, a los gobiernos internacionales, que por favor nos ayuden a democratizar nuestro país, que nos ayuden a quitarnos esta pesadilla que tenemos ya 62 años viviendo de esta manera. Ya no queremos seguir viviendo en una dictadura, queremos poder competir en igualdad de condiciones en las urnas, hablar sin temor a represalias, ser libres, decidir nuestro futuro, participar en la vida política de nuestro país sin represalia alguna, porque tenemos todo el derecho. Nosotros somos tan seres humanos como todos los demás que están en el mundo también participando en la vida política de su país, sin temor a que te pueda pasar cualquier cosa como le pasó a este joven ayer en Cárdenas, que lo asesinaron en su propia casa. Queremos vivir en un país libre, democrático, donde podamos elegir nuestro futuro sin temor a nada.
Acá te digo que buena parte de la gente tienen apoyo, pero del gobierno no lo van a lograr, porque acá el presidente Alberto Fernández ha dicho que sí, no conoce, en fin, ha dicho lo que vos sabés, porque hay en realidad la vicepresidenta Cristina Kirchner, que es una asidua visitante de la isla, manda todo, ¿no?
Bueno, a ver, eso es lamentable, porque ellos lo que están haciendo es su posición de amiguismo, no de derechos humanos, ¿no? Porque si fueran realmente personas que humanas, supieran la realidad que estamos viviendo nosotros aquí, y que las salidas a las calles, esta es exigiendo un país libre. Ya esto no es cuestión de ideologías, esto es cuestión de humanidad. Y si ellos siguen apoyando que el pueblo cubano viva en la esclavitud que lleva 62 años, pues esta gente no tienen conciencia, ni tienen pudor, ni tienen humanidad. Entonces, pues lamentablemente hay personas que les gusta vivir en un ambiente mafioso como el que se vive aquí en Cuba, y les gusta también que eso que está pasando aquí en Cuba pase en su país para ellos tener todo el poder. Pero eso, espero que ustedes, los argentinos, sean inteligentes,
creo que tenés
y
razón.
No se dejen engañar.
Claro, eso creo que tenés razón. Ahora, ¿sabés qué? ¿Cómo está la situación en cuanto al COVID-19? En fin, ¿se están aplicando las vacunas cubanas?
Sí, en Cuba no hay vacunas. Esto es un experimento que todavía no están homologadas a nivel internacional. Son candidatos vacunales. Y bueno, hoy mismo hay 6.080 casos nuevos de coronavirus. Todos los días están saliendo más de 6.000 casos. Bueno, ayer fueron 5.000 y algo, menos de 6.000, pero últimamente, justo desde que entró el turismo y justo desde que empezó el experimento de las vacunas, es cuando se han intensificado más los casos.
O sea que tienen un problema también de salud, ¿verdad?
Gravísimo, porque no solamente la COVID, o sea, no hay medicamentos, no hay ni hilos de sutura, así que fíjate cómo estamos.
Sí, porque me decían que de la medicina de salud, que siempre el régimen habla, ¿no?, de la medicina, de la salud, el contraste es que en las farmacias no encuentran nada, ¿no?
No, ni en las farmacias ni en los hospitales, no hay medicamentos, no hay absolutamente nada. Los cubanos han optado porque, mira, esa es otra de las cosas que en redes sociales no podemos hacer. Los cubanos hemos hecho grupos en Facebook, en WhatsApp, en Telegram de recogida de medicina, o sea, de donaciones de medicinas, y así es como más o menos podemos aliviar un poco a las personas que están enfermas. Y ya ahora mismo sin internet, imagínate que yo necesito un medicamento, pues cómo me voy a comunicar con las demás personas para poder tener ese medicamento. Pues ahora todo se ha ido fuera, o sea, no tenemos comunicación ni para medicinas ni para absolutamente nada.
Bien, Ileana, te agradezco la comunicación. Ahora cuando te despidamos y vos sigas allá y nosotros sigamos acá, pero comunicados en el sentimiento, vamos a escuchar una canción que es una canción que es un poco una bandera de todo esto, que es Patria y Vida, ¿verdad?
Nuestro himno de libertad, Patria y Vida.
¿Por qué no la contás un poco a los oyentes antes de que nos despidamos y la escuchemos.
¿De qué habla? Claro, Patria y Vida es una canción que de hecho es una canción que compitió y una canción que demostró al mundo entero y a la misma dictadura que el pueblo cubano lo que quiere es la libertad, ¿no? Una canción que sacaron 5 artistas, que de hecho uno de ellos, Michael Castillo Pérez, está preso en estos momentos en Pinar del Río. El Funky, Gente de Zona, Yotuel y de Semer Bueno son los exponentes de este himno de libertad que tenemos nosotros aquí en Cuba, y es una de las consignas que salen todas las manifestaciones: Patria y Vida, que la hemos cambiado por la consigna de la dictadura cubana, que es Patria o Muerte. Nosotros queremos vivir, no queremos morir, y de ahí es que el cubano se ha acogido esta canción como nuestro himno de libertad. Esta canción, además, cuando salió, que tuvo toda esa gran repercusión, ahora mismo tiene más de 5 millones en YouTube. Ellos sacaron otra canción que, si tú pones en Google la peor canción de 2021, esta canción, Patria o Muerte por la Vida, te va a salir como la peor canción de 2021. Entonces, es una demostración más de que el pueblo cubano no quiere al Partido Comunista de Cuba, y que lo que quiere es libertad, lo que quiere es patria y vida, no patria o muerte. Entonces, pues es nuestro himno de libertad.
Muchas gracias, Ileana Hernández. Mucha suerte.
La necesitamos. Muchísimas gracias.
Hasta luego. Bueno, Ileana Hernández, periodista independiente, dice que sigue presa en su casa, nadie le explica nada, pero debe ser para que no vaya a todas estas manifestaciones que sorpresivamente existen en Cuba desde el fin de semana. Nosotros, ¿qué te parece, Claudio, Natalia? Podemos escuchar entonces Patria y Vida, de un colectivo de artistas cubanos y de la región, ¿no?
Y este sentimiento ya es tan viejo. Tú me dueles tanto aunque estés lejos. Hoy yo te invito a caminar por mis solares, para demostrarte de que sirven tus ideales. Somos humanos aunque no pensemos iguales. No nos tratemos ni dañemos como animales. Esta es mi forma de decírtelo. Llora mi pueblo y siento yo su voz. Tú 5'9". Yo doble 2, 60 años, trancada al dominó. Bombo y platillo a los 500 de La Habana. Mientras en casa las cazuelas ya no tienen jama. ¿Qué celebramos si la gente anda deprisa? Cambiando Che Guevara, llama al tipo la divisa. Todo ha cambiado, ya no es lo mismo. Entre tú y yo hay un abismo. Publicidad, un paraíso, un varadero. Mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron. Se acabó, tu 5'9", yo doble 2. Ya se acabó. 60 años, trancado al dominó, mira. Ya se acabó.
Un 5'9", yo doble 2.
Ya se acabó.
60 años, trancado al dominó.
Somos artistas, somos sensibilidad. La historia verdadera, no la mal contada. Somos la dignidad de un pueblo entero pisoteado. Y de palabras que aún son nada.
No más mentiras. Mi pueblo pide libertad, no más doctrina. Ya no gritemos patria o muerte, sino patria y vida. Y empezar a construir lo que soñamos, lo que destruyeron con su mano.
Que nos siga corriendo la sangre.
Plantado, 15 amigos puestos, listos pa' morirnos. Izamos la bandera todavía, la represión del régimen al día. Anameli Ramos firme con su poesía. Omar Arrijo Quiola dándonos aliento de vida. Rompieron nuestra puerta, violaron nuestro templo. Y el mundo está consciente de que el movimiento San Isidro continúa.
Seguimos
puesto.
Seguimos en la misma, la seguridad metiendo prisma. Esas locos a mí como me indignan. Se acabó el enigma de esa tu revolución maligna. Soy Funky Style, aquí tienen mi firma. Y ustedes están sobrando, ya no les queda nada, ya se van bajando. El pueblo se cansó de estar aguantando. Un nuevo amanecer estamos esperando.
No, mira.
Se acabó.
259 yo doble dos.
Ya se acabó.
60 años trancando mi no.
Panca y vida. Panca y vida.
60 años trancando mi no.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
El año 1975 fue el huevo de la serpiente. La vida no valía nada. Todos se habían acostumbrado a matar y a morir en nombre de Perón. Los grupos guerrilleros, la AAA, los sindicatos, la policía. 1.065 personas fueron asesinadas, de izquierda, de derecha, de centro. Desbordada, la presidenta Isabel Perón llamó a los militares para aniquilar la guerrilla, sin ningún control. El gobierno peronista tuvo sus exiliados y desaparecidos, pero también inflación, desabastecimiento, corrupción. Nadie defendió la Constitución, la libertad, los derechos humanos. Al final, murió la democracia. Los 70, la década que siempre vuelve.
Los 70, nuevo libro de Severino Reato.
Evoluciona con eCheck del Ciudad, el cheque digital para tu negocio. Deposita, emití y endosá desde donde estés. Ahora también podés descontar tus eChecks con tasa preferencial. Tenés un vecino, tenés tu banco cerca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta válida para cartera comercial, para operaciones de depósito, emisión, endoso y descuento de cheques electrónicos de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones del producto.
Sí, seguimos en retweet. Hoy hablamos con Ileana Hernández, que está en La Habana. Ella es periodista independiente. Vuelve a estar presa en su casa. En fin, es una dictadura, ¿no? En una dictadura no hay Estado de Derecho, no hay partidos políticos, todos lo sabemos, pero necesitamos recordarlo. Nos ha dicho cosas importantes de cómo se vive esto de la salud, que claro, que hay grandes hospitales y demás, pero que no va el pueblo, ¿no? Que en las farmacias no hay mucho, y que también sufren el tema esta de la crisis sanitaria por el COVID-19, como en todo el mundo, que las vacunas por ahora son experimentales. Estamos enganchados porque nos interesa Cuba y lo que está pasando, que parece ser muy importante, pero vamos a verlo desde el plano analítico, con el doctor Carlos Pérez Llana, que es un diplomático argentino y que es una persona que ustedes ven mucho en los diarios, especialmente debería ir más a la televisión, porque es uno de los grandes analistas de política internacional que tenemos en este país. Digamos, Argentina es un país importante, ¿eh? No es que tenemos y la gente, los países de la región por lo menos esperan siempre la voz Argentina. Que ahora estemos un poquito afónico no quiere decir que no hayamos tenido una política exterior importante, y Pérez Llana ha sido protagonista de aquellos tiempos, a mi juicio, más felices. ¿Cómo le va, doctor?
¿Cómo le va? ¿Qué dice Seferino? Muchas gracias.
Sí, pero ¿no es verdad acaso que Argentina no es un país de los grandes, obviamente, pero tampoco es un país chico, es un país mediano, es una voz que siempre otros países esperan ser escuchados, ¿o me equivoco?
No, no se equivoca. Yo le diría, para usar una frase, es una luz que se ha apagado o se está apagando, porque, bueno, primero, por todos los problemas que ha tenido y tiene la Argentina, y en segundo lugar, porque en el medio de esos problemas, la política exterior que la Argentina practica me parece que no es la más beneficiosa para el interés nacional argentino y para el interés de aquellos que defienden grandes causas o valores. En este caso, en el caso particular de Cuba, me estoy refiriendo a las libertades. Así que es una voz que está apagada, pero esperemos que tome fuerza. Y en segundo lugar, yo creo, Seferino, que esta luz se ha apagado porque no hay una información ni una caracterización correcta a lo que es Cuba. O sea, Cuba, acá muchos creen todavía que hay una utopía comunista. Vamos a ser claros, Seferino. Cuba es un país gobernada por los militares. Recién ahora Castro, el Castro II, ha entregado el poder, por más que el domingo estuvo en la reunión del Politburó bajando línea. Es un país gobernado por un partido de blancos. Usted entra, yo la única vez que entré al Partido Comunista en Cuba, en La Habana, lo que me llamó la atención es que había entrado desde la calle y entré a un lugar. En la calle había blancos de color y mucha mezcla. Adentro todos blancos, sacando la mujer que limpiaba y el mozo que servía café. O sea, es un país de blancos gobernado por hombres, porque las mujeres no tienen casi ninguna participación en la estructura de poder. Eso me parece que es un fin de ciclo que lo está pagando el pueblo cubano, pero de alguna otra manera ese sacrificio debería ser compensado para que mucha gente se ponga a pensar qué es lo que en verdad en Cuba se trata o se discute. No es el fin de la utopía, es el fin de una dictadura. Yo diría que hoy tenemos dos casos similares. En Europa, Bielorrusia, que se salva porque Putin lo apoya, porque es un país vecino, es límite, digamos, con la estructura de la OTAN, y Cuba. Pero a Cuba no la auxilia nadie. Rusia no le da absolutamente nada. China no le da absolutamente nada. Y hay cierto progresismo y cierta izquierda, Seferino, que asocia esto y no se da cuenta y no se pregunta por qué no han ido las vacunas rusas a Cuba, por qué no han ido las vacunas chinas a Cuba. Cuba está aislada. Se murió esa Cuba el momento que le impidió la estructura productiva venezolana seguir subsidiando a la isla. Entonces, lo único que queda como defensa es que todo se debe a lo que llaman bloqueo o a lo que llaman embargo, que son medidas económicas, que son sanciones, que hay embargos, que creo que es una equivocada política exterior americana, pero que no explica los problemas estructurales. Hoy hay más aviones de Miami a La Habana que de Miami a Buenos Aires. Hay más transferencias en dólares desde Miami a Cuba que desde afuera a la Argentina. Le estoy diciendo poniendo una moneda uno a uno. Con esto quiero decir que Cuba ha sobrevivido a pesar de todas esas cuestiones, pero llega un momento que sin que nadie la subsidie, repito, Venezuela desapareció como subsidiador, el régimen no se puede mantener y solamente la represión. El coronavirus la terminó de matar, porque su única fuente de capitalización fue el turismo. El turismo cayó y, bueno, la consecuencia es lo que usted está viendo y lo que todos estamos observando y compartiendo, el sufrimiento.
Claro, o sea, se quedaron sin divisas.
Exactamente.
Solo tienen las divisas que mandan los cubanos de la diáspora. Pero claro, se quedaron sin turismo. Y bueno, y está también la crisis sanitaria, la pandemia mundial y sus efectos. Y lo que decía esta periodista independiente que entrevistamos en la primera media hora, Eliana Hernández, es la importancia de las redes sociales, que aunque limitadas, han permitido conocer al pueblo cómo viven sus funcionarios y la diferencia que hay. Y eso parece haber sido o haber provocado un despertar. Yo lo entiendo a eso. Claro, han visto cómo cubanos como ellos viven esa burocracia blanca de la que usted, Perellán, hablaba, ¿verdad?
Yo lo que creo que los medios de comunicación, que a través de redes, internet, por más que están limitados y los cortan, indudablemente ha jugado un peso decisivo. Ahora, más allá de todo este contexto, lo que uno no entiende es el capricho y la ceguera de esa clase dirigente que jugó a ser rentista. O sea, cuando en el 98 llega Chávez, y prácticamente uno puede decir que han tenido un poder muy influyente en la estructura de poder venezolana y en el fracaso del el aparato productivo venezolano, que el régimen cubano no haya intentado nunca armar o sostener algunas reformas. O sea, ni lo mínimo, o sea, no puede haber ningún espacio de poder o de supervivencia económica que esté alejado del control del Estado. Entonces, si la acumulación del capital, en términos marxistas, solamente la puede hacer el Estado y el Estado no la puede obtener, eso cae. Solamente puede haber acumulación expropiando a otros. Ahí no queda nada para expropiar, y lo que podía venir para salvarlo es la ayuda extranjera. La ayuda extranjera no viene ni ha venido, y consecuentemente eso colapsa. Pasado el efecto petrolero venezolano, no pueden sobrevivir. Las ayudas de la diáspora cubana le permiten a alguna gente sobrevivir, pero estamos hablando, Seferino, niveles de sobrevivencia y de subsistencia. Me parece que en términos de cómo vive la sociedad, lo que más se aproxima al régimen cubano es el régimen norcoreano, donde un poco lo alimenta todavía China, y China lo alimenta como Rusia, Bielorrusia, porque es un país que está en el límite. Cuba está alejada de todo eso, no tiene ningún capital estratégico. Y en ese momento, en ese escenario, lo único que le queda es la defensa, decir, estamos mal porque los Estados Unidos nos atacan. Y me parece que eso hoy no es ninguna justificación, y no se lo puede admitir una explicación monista de un problema que es estructural, que hace al régimen y a su estructura productiva.
O sea, desde el punto de vista del análisis, ¿usted cree que la revolución cubana está muerta? ¿El juego está acabado?
Eso está totalmente acabado. Es un régimen totalitario, y es un régimen de alguna otra manera que está gobernado por una casta, y además ni siquiera por un partido, porque en realidad es una estructura militar. Si usted toma, por ejemplo, la única fuente de ingresos hasta la pandemia, que era el turismo, las empresas de remis, de taxis, los hoteles, los shopping para que hagan compras los extranjeros, etcétera, etcétera, todo eso está manejado por la estructura militar. No es el Estado, no es el partido, es la estructura militar dentro del Estado y dentro del partido. Es una estructura totalmente militar, y eso es atípico. No ocurre, por ejemplo, en Corea del Norte, porque hay una familia y un partido, y los militares de alguna otra manera dependen de esa estructura. Tampoco es lo de Bielorrusia, porque ahí es el partido y no son las estructuras militares. Es un gobierno militar que ha copado al Partido Comunista y que gobierna y sobrevive bajo un sistema totalitario. De comunismo ahí hay muy poco, de presencia no militar hay muy poco, repito, es un partido gobernado por militares blancos, y además donde prácticamente la mujer no tiene ningún rol en las estructuras de poder.
Bueno, esto nos lleva a tratar de entender la posición argentina, doctor Perellana.
Mire, la posición argentina yo creo que es una posición inconsistente, porque viene la Argentina con una tradición de defensa de derechos humanos. No se puede admitir el razonamiento que dice, si no hay derechos humanos o si no están funcionando a pleno es porque Estados Unidos la bloquea, que repito, no es la palabra exacta. Hay embargo y hay sanciones económicas. Usted, Cuba compra alimentos en Estados Unidos, y muchos compra remedios en Estados Unidos. El problema que tiene es que no tiene divisas, que es otro capítulo. Y la Argentina, yo creo que tiene una política exterior muy sesgada, y donde una de sus banderas y uno de sus patrimonios, yo diría que hay dos patrimonios que en estos momentos están crujiendo. Uno muy concreto en el Mercosur, y otro muy concreto en Cuba. Son dos ejes de política exterior de la Argentina, luego del retorno a la democracia, que nosotros estamos viendo cómo se diluyen.
Claro, uno es el Mercosur y el otro la defensa de los
derechos humanos. Exactamente.
Bueno, pero acá, ¿qué es? Ideología, ¿verdad? Porque no creo que quieran hacer un bloque de poder con Venezuela y Cuba, ¿verdad? Parece muy poco.
Es ideología de mucha gente que está convencida que ahí hay una utopía en gestión y en aplicación, y que de ahí sale una revolución. De ahí no sale ninguna revolución. De ahí sale un gobierno conservador que trata de mantenerse en el poder. Repito, en contra de todos los principios y de la práctica política. Si usted va, por ejemplo, a la Unión Soviética o va a China en las épocas de comunismo ortodoxo, una de las preocupaciones centrales del poder del Kremlin y del poder en Pekín era tener a los militares controlados. O sea, sí, los militares dependían de las estructuras civiles. Acá es al revés, es un gobierno militar. De manera que mirar esto es, de alguna otra manera, consumir una ideología y un producto que está en venta. Cuba tuvo una etapa comunista, esto es cierto, donde los militares tenían menos poder, por más que tenían el poder, pero como estaban dentro de la órbita soviética, había cierto rol de los partidos, del Partido Comunista en particular. Y en la Argentina yo creo que ha habido dos etapas. En la época donde el Partido Comunista en la Argentina existía, hubo intentos de auxiliar y comerciar con Cuba, fue en la época de Helvar, por ejemplo. Y luego, una segunda etapa, que fue, digamos, el efecto también dentro del peronismo de mucha gente que entendió que la revolución pasaba por allí. Esto explica también parte de lo que está pasando. Ha habido dos miradas desde Cuba, desde la Argentina sobre Cuba. La mirada, yo diría, del Partido Comunista local hacia alguien que era parte de una órbita, y luego la mirada de gente que se llama progresista o se autotitula marxista y que entiende que eso sigue siendo un modelo y una utopía que de alguna otra manera merece ser apoyada y merece ser copiada. Es muy triste, pero es la realidad. Hay un problema de desinformación y de velo ideológico. En verdad son pasiones, y usted sabe que es muy difícil desde la razón luchar contra las pasiones.
Sí, estaba leyendo que la última esperanza del régimen cubano era precisamente Biden, porque ellos estaban convencidos de que Biden iba a renovar de alguna manera las ayudas desde Estados Unidos del tiempo de Obama o la apertura, pero que Biden no puede hacer mucho porque él también tiene, ahora es presidente, está el estado de la Florida, la influencia de los cubanos y demás, ¿no?
O sea que yo diría, sí, que verdad, Biden es un hombre que ha sido muy pragmático. Él sabe que su gobierno se juega a mitad de periodo, y él sabe que el voto en algunos estados es clave y el voto en Florida es clave, de manera que él no va a modificar su política exterior, y en segundo lugar tampoco tiene mucho sentido que la modifique porque no ha habido ningún mensaje del otro lado. El problema de Biden hubiera sido cómo yo mantengo una política cuando del otro lado me pueden decir que está habiendo reformas, que se intentan hacer cosas, que se intentan respetar los derechos humanos, etcétera, etcétera. Y de eso poco ha habido. Obviamente que el presidente norteamericano que tuviera un poder total en los Estados Unidos, estamos hablando de un escenario utópico, tendría una medida mortal para Cuba. Que es decir, no hay ninguna medida, ninguna sanción, no hay nada, se caen igual.
Claro.
Se caen igual, lo que pasa es que no lo puede hacer porque en la estructura política americana es un estado clave. Le costó la presidencia a los demócratas cuando pierde Gore y gana Bush, y es el gran peso y el gran soporte de Trump. Y la presidencia de Biden se juega en las elecciones parlamentarias de mitad de periodo. Consecuentemente, no es un hombre que tiene total y absoluta autonomía. Pero además la pregunta es, ¿qué se puede hacer Biden? Bueno, yo cambio. ¿Y del otro lado qué?
¿Qué pasa? Claro.
Nada. Ahora, o sea, no hay ninguna oferta cubana. La única oferta es el discurso, nada más.
Ahora, doctor Perellani, con esto lo libero. Volviendo a la Argentina, también me parece que del lado opositor, la situación actual en Cuba despierta también muchas dudas, por lo menos no ha habido respecto de los candidatos, precandidatos o lo que va a haber, o qué sé yo, los que se postulan para el 2023, no ha habido postura muy clara y ya estamos a miércoles de estas cuestiones, ¿no?
¿O no lo mire, ha habido algunas declaraciones individuales y hay algunas declaraciones por allí, lo que pasa es que me parece que la lucha política está en el momento clave de las listas y de los armados y esto tiene un lugar que no es protagónico. También es cierto que la política exterior argentina y las relaciones internacionales no han sido muy cultivadas por las estructuras políticas argentinas. En general, cierto aislacionismo o una lectura vieja del mundo o una no comprensión de cómo funciona el sistema o mucho contenido ideológico ha estado detrás de lo que uno puede decir el campo de lo externo en la Argentina. O sea, la Argentina es un país que de alguna u otra manera su crisis y su decadencia la ha exacerbado estas tendencias, yo no diría nacionalistas ni aislacionistas, sino de ver el mundo desde muy lejos y verlo con mucha anteojera y verlo con anteojos además viejos.
Bien, doctor Pérez Llana, muchas gracias por la comunicación.
Gracias a usted, un abrazo.
Bien, bien, bien. Entonces, ¿qué vimos hoy? Hoy hablamos de Cuba, nada más. Uno dirá, bueno, Cuba. Pero si ustedes ven las páginas, los diarios se han abierto con Cuba y van a seguir abriendo, porque lo que está ocurriendo ahí es muy llamativo después de 60 años, como decía la canción Patria y Vida, ¿no? 60 años de dictadura, es una dictadura, no hay nada que hacerle, por más que queramos, los kirchneristas no podemos dejar de considerar que es una dictadura, porque hay un partido único, pues no, las elecciones están todas amañadas, acá Pérez Llana nos dice, para colmo, a los kirchneristas nos dice, es una dictadura militar, de blancos, y además de hombres. Qué grandes son para nosotros los comunistas con esto que pasa, los comunistas y los kirchneristas, para nosotros los kirchneristas con esto que pasa en Cuba. Bueno, y deseando que Matavoz se recupere y esté ya mañana con nosotros, que a Sorsi le haya, que es nuestro productor general, le hayan dado bien los análisis, en fin, tenemos un buen banco de suplentes. Muchas gracias a Natalia en la producción, a Claudio en la operación técnica, y nosotros con Retweet nos reencontramos el próximo miércoles. Que tengan un buen día.
El año 1975 fue el huevo de la serpiente. La vida no valía nada. Todos se habían acostumbrado a matar y a morir en nombre de Perón. Los grupos guerrilleros, la AAA, los sindicatos, la policía. 1.065 personas fueron asesinadas, de izquierda, de derecha, de centro. Desbordada, la presidenta Isabel Perón llamó a los militares para aniquilar la guerrilla, sin ningún control. El gobierno peronista tuvo sus exiliados y desaparecidos, pero también inflación, desabastecimiento, corrupción. Nadie defendió la Constitución, la libertad, los derechos humanos. Al final, murió la democracia. Los 70, la década que siempre vuelve.
Los 70, nuevo libro de Severino Reato.
Con Banco Macro, descubrí negocios y profesionales. Innovación que te ayuda a mantener el balance entre lo personal y tus negocios. Accede a Banca Internet Personas y Empresas para gestionar tus productos como y cuando lo necesites. Atención a tu medida y la financiación que buscabas. Conoce más en macro.com.ar. Macro, cerca siempre. Cartera comercial. Mayor información en macro.com.ar.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar. Telecom, nos unen las ganas de avanzar.
Ante el gran aumento de casos, necesitamos cortar con los contagios. Quedarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad.
Evoluciona con eCheck del Ciudad, el cheque digital para tu negocio. Deposita, emití y endosá desde donde estés. Ahora también podés descontar tus eChecks con tasa preferencial. Tenés un vecino, tenés tu banco cerca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta válida para cartera comercial para operaciones de depósito, emisión, endoso y descuento de cheques electrónicos de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones del producto.